Detienen a otro músico contestatario por denunciar los abusos a que es sometido en prisión su colega Denis Solís. El activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, envía mensaje al pueblo de Cuba pidiendo unirse a la lucha pacífica hacia la democracia en la isla. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denuncia vía Twitter el acoso del régimen a familiares de los coordinadores del movimiento San Isidro. El MINSAB registra 893 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Cuba y 2 nuevas muertes. Estados Unidos y Rusia extienden por 5 años tratado de desarme nuclear. Y Grupo de Contacto Internacional reitera preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela agravada por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
A las 6 un minuto le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Tenemos 20 grados en La Habana desde el estudio A. Todo el equipo ya está preparado. Gracias a Emilio Cejas en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Autoridades cubanas.
Reiteramos 20 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. Mientras el régimen cubano prohíbe al músico opositor Denis Solís las llamadas telefónicas desde la prisión, es detenido otro rapero contestatario por denunciar este tipo de violaciones. Ibel Pacheco informa.
Cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas al rapero contestatario Denis Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.
Llamaron a mi sobrina, la llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjetura que es por la llamada que mi sobrino le hizo a Michael también. Ellos saben que Michael es muy afín con Denis.
Con Michael Castillo, el Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Solís, quien lo llamó en 2 ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.
2 veces me ha llamado Denis a mí a denunciar, para tramitarme la denuncia a mí, y yo se la doy a los periodistas y los periodistas la denuncian, ¿entiendes? Y por eso es que no lo han dejado denunciar, los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él los ve, es lógico.
También sobre la situación de Denis Solís expresó su opinión la curadora de arte Anameli Ramos a través de una transmisión directa por Facebook.
Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene 8 meses de condena, pero además primerizo, no es para que esté en el Combinado del Este y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del Combinado para personas de más de 20 años de condena. Y entonces, aparte de eso, lo castigan a 1 mes sin llamada. O sea, nosotros no sabemos cómo está Denis, no sabemos si Denis lo golpearon, si lo reprimieron. Y entonces, para colmo, detienes a Michael cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita a varios activistas para pedir la renuncia del ministro y viceministro de Cultura, respectivamente, tras los sucesos del 27 de enero, envió este martes un mensaje al pueblo de Cuba a través de Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras, donde insta a unirse en una lucha pacífica hacia una transición democrática en Cuba.
Esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esa manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. sube, álzate. Segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte. De hecho, yo no quiero ni siquiera la lucha violenta. No son tiempos de eso. ¿Pero qué deseos son esos? Llevar a hacer una guerra civil en Cuba, ¿pero qué aprecio tiene usted en que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué? ¿Qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted, pueblo de Cuba, que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar. Si me van a pasar el tanque por arriba, se lo van a pasar a un manifestante pacífico y van a quedar en evidencia, como han estado quedando en evidencia hasta ahora. Lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, esto, el tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
De otra parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció vía Twitter el acoso del régimen al hijo mayor de Iris Ruiz y a Mauri Pacheco, coordinadores del movimiento San Isidro. La última víctima de la censura y represión del régimen castrista es Jesús David, el hijo mayor de los coordinadores del movimiento, escribió en Twitter el senador cubano-americano. Y afirmó que el gobierno de Cuba siempre ha actuado de la misma manera con el fin de reprimir a la distancia y a la disidencia. Queda confirmado que la dictadura nunca cambiará sus mecanismos para tratar de silenciar a sus opositores, acotó Rubio. El pasado 30 de enero, la policía política detuvo sin motivo legal a uno de los hijos de estos activistas cubanos. Ruiz y Pacheco lo han denunciado en una transmisión en vivo en Facebook para sus seguidores. De otra parte, hablando del coronavirus, el MINSAP ha reportado este miércoles 893 casos nuevos de la enfermedad, lo que arroja un total acumulado de 29.529 desde el inicio de la pandemia en Cuba. La evolución no ha sido favorable y esto lleva a tomar medidas de mayor restricción, dijo el director de epidemiología del ente estatal. El informe sitúa en 220 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID. Se trata de una paciente de 70 años de Arroyo Naranjo y un paciente de 80 de Guantánamo. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12.858 pacientes, de ellos 5.563 son casos activos. La Habana reportó 492 contagios, Guantánamo 138 y Santiago 82 casos. Aunque el funcionario estatal recalcó que el virus está presente en todas las provincias de la isla y el municipio especial Isla de la Juventud. De otra parte, el rebrote del COVID-19 en Cuba aumenta el peligro de contagio en el sistema penitenciario de la isla, como nos lo reseña Tomás Cardoso.
Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones cubanas, el faltante de medicamentos y las posibles violaciones del protocolo por parte de militares y el personal de servicio que entra y sale diariamente al penal pone en riesgo de contagio de COVID-19 a los reos. Ante el rebrote que enfrenta el país, ya hace varios meses que las visitas de familiares fueron suspendidas, así como hay restricciones con las llamadas telefónicas. Desde Holguín, el activista Ramón Zamora reporta que el preso común Francisco Rodríguez Carmenate, que está en el combinado sur de Guantánamo, este le informó a sus familiares sobre la situación del COVID en el penal.
Según refieren los familiares de este recluso, que una doctora militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19, había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión. Hasta el momento hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica, donde se encuentran aislados en este momento en el reparto Villatoa, en la escuela militar Camilo Cienfuegos.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió de prisión el pasado mes de septiembre, comenta que el personal del servicio viola los protocolos.
Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso es porque algo había. Los reclusos carecen de lo más elemental. No hay detergente, no hay condiciones mínimas para mantener la higiene en las celdas.
En la cárcel de Agüique, en Matanzas, está el preso político Humberto del Real Suárez, quien se comunicó con su madre, Graciela Suárez, este martes.
Me dijo que aislaron a los sospechosos, se los llevaron de ahí, que él no sabe para dónde se los llevaron, que él está bien, con mucho temor, porque imagínense.
Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, que atiende a presos y sus familiares, informa que ya han habilitado la prisión de cerámica roja para recepcionar los posibles casos.
Esta prisión de cerámica ha sido restaurada para crear celdas de aislamiento donde pueden haber hasta 8 reos que deben de permanecer por un periodo de 15 días.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares, que cumplió 3 años y medio y salió recientemente de la prisión 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, llama la atención sobre las malas condiciones dentro de la cárcel.
Hay un silencio total por parte de las autoridades penitenciarias acerca de qué está haciendo para luchar contra el COVID dentro de las cárceles. La higiene dentro de esos lugares es pésima, la atención médica y también la falta de medicamentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y varias provincias cubanas son declaradas en cuarentena mientras aumentan significativamente los casos positivos del COVID. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena.
Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2.
Telecubanacán, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía.
Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo.
Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo son los más afectados.
Pues es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, porque esto es una cadena, se relaciona uno con el otro, y entonces seguimos avanzando en los casos.
El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero Tribuna de La Habana decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo 2 eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y según el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia, el gobierno en Cuba está entre los que más violencia política genera en todo el continente. Amado Gil nos trae el siguiente resumen.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también, esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días. El movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso del 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura, lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etcétera.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tenemos 21 grados en Santi Espíritu, la jornada despejada, vientos a 14 kilómetros por hora. A las 6:15 vamos con más del tiempo, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, después de dejar llanuras cubiertas por la nieve en todo el nordeste de los Estados Unidos, de imponer récord en los registros de nieve en estados como Pensilvania y Nueva York, la fuerte tormenta invernal que azotó la Nueva Inglaterra ha comenzado a retirarse hacia las aguas del Atlántico. Ahora, las altas presiones dominan las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Para Cuba, tendremos cielos con muy poca nubosidad, las mínimas en horas de la madrugada entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas en la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del noroeste al norte han perdido en fuerza, ahora están entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Son las 6:17. Estados Unidos y Rusia extendieron este miércoles por 5 años más el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias. Se trata de el nuevo START. La prórroga del nuevo tratado START garantiza que tendrán límites verificables hasta el 5 de febrero de 2026, señaló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en un comunicado. El Tratado de Control de Armas, que expira el 5 de febrero, limita a Estados Unidos y a Rusia a no desplegar más de 1.550 cabezas nucleares estratégicas cada uno. El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores también verificó esta información. Y el Senado votó 56-43 para confirmar al cubano-americano Alejandro Mayorkas como el nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240.000 empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero.
My father and mother brought me to this country to...
Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un exfiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5, que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses, recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el presidente Joe Biden decretó poner fin a lo que cataloga como las contraproducentes medidas migratorias del expresidente Donald Trump en materia migratoria. Vamos a Washington con Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este martes 3 decretos en materia migratoria con el objetivo de acabar con algunas de las contraproducentes medidas adoptadas por su antecesor en el cargo, el exmandatario Donald Trump. El anterior presidente firmó decretos que eran contraproducentes para nuestra seguridad nacional y para quienes somos como país, afirmó Biden durante el acto de firma de decretos celebrado en la Casa Blanca ante la atenta mirada del recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entre las medidas, destaca la creación de una comisión para dar con las familias de los niños separados en la frontera en 2018, a consecuencia de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infringió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para refugiarlos, denunció el mandatario demócrata. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder por ley permanecer junto a sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito del expresidente Donald Trump, negaron el martes que el expresidente desempeñara papel alguno en el asalto del 6 de enero al Capitolio en Washington. Insistieron en que el intento de enjuiciarlo en el Senado es anticonstitucional. Esto lo dicen sus abogados. Las aseveraciones están contenidas en un documento judicial presentado una semana antes del inicio del proceso en la Cámara Alta en el impeachment contra Trump, quien está acusado de instigar el asalto al Palacio Legislativo el 6 de enero. El texto ofrece el primer vistazo a los argumentos que los legisladores presentarán en el juicio. No solo culpa a Trump explícitamente por su rol en el meeting, sino que intenta refutar preventivamente los argumentos de la defensa de que las palabras del presidente Trump en ese entonces estaban cobijadas por la libertad de expresión y que el juicio es inconstitucional o incluso innecesario porque Trump ya no es presidente. La Agencia Espacial de los Estados Unidos continúa a paso firme su preparación para la próxima misión a la Luna. Un equipo de estudiantes universitarios, liderado por un joven hispano, ha sido seleccionado para colaborar en este importante esfuerzo. Amplía Arnaldo Rojas.
Desarrollar tecnologías que contribuyan a la expansión de la frontera humana es un sueño hecho realidad.
A sus apenas 20 años, el nombre de Luis Pavón Madrid ya figura en los libros de la NASA. Junto a un equipo de otros 15 estudiantes del Instituto Tecnológico de California, Luis ayudó a liderar el desarrollo de una propuesta para sortear uno de los grandes retos de la futura expedición de Estados Unidos a la Luna, el polvo lunar.
Cuando este polvo empieza a flotar, el astronauta lo puede inhalar y puede insertarse en los pulmones y causar cosas como la silicosis.
4 meses de intenso trabajo en medio de la pandemia del coronavirus permitió a Luis y sus compañeros de equipo desarrollar la propuesta que fue seleccionada como una de las 7 ganadoras del Big Idea Challenge de la NASA.
El polvo lunar afecta todo lo que hacemos en la Luna, por lo que necesitamos muchas estrategias para reducir o prevenir sus efectos abrasivos. Estos conceptos innovadores de los estudiantes podrían ayudar a resolver algunos de los problemas de polvo lunar más apremiantes de la NASA.
La propuesta que le presentamos a la NASA básicamente expande en una tecnología que ya existe, se llaman escudos electrodinámicos, y puede utilizar en el módulo lunar para sacar todo el polvo cuando el astronauta se cambie el traje o se saque su casco, su visor.
La Agencia Espacial Estadounidense ahora financia la construcción de los paneles ideados por los estudiantes de Caltech, una tecnología importante, tomando en cuenta que el polvo lunar, potencialmente nocivo, fue descrito como una de las grandes dificultades durante la primera expedición lunar en 1969. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Son las 6:24 de Noticias de América Latina. Un grupo de contacto internacional está reiterando la preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria que vive Venezuela, agravada, por supuesto, por el COVID-19. Aymara Lorenzo informa.
Reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer un diálogo inclusivo es para el Grupo de Contacto Internacional la vía para que en Venezuela haya una transición democrática que permita elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, dijo el Grupo de Contacto a través de un comunicado tras la reunión sostenida este martes. Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la imparcialidad del Grupo de Contacto puede estar cuestionada por la cercanía al expresidente español Rodríguez Zapatero.
Proceso de negociación viniera desde organismos multilaterales como la OEA o las Naciones Unidas y no por grupos de países que al final difícilmente pueden orquestar una estrategia por el tema que está viviendo Venezuela.
También este mismo día en Caracas, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita con la que busca evaluar el impacto negativo que han tenido las sanciones sobre los venezolanos. Precisamente este ha sido uno de los argumentos que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro para justificar la cuestionada efectividad que ha tenido combatiendo el coronavirus, por la que Maduro agradeció a Cuba.
Venezuela, con la inmensa batalla que hemos dado, gracias a los médicos, médicas, brigadas médicas, a la misión cubana, al apoyo solidario de Raúl, de Díaz-Canel, 3.785 casos, ahí está muy claro.
La Panamericana de la Salud anunció que Venezuela tiene reservadas casi 1.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero para recibirlas debe pagar al mecanismo COVAX antes del 9 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aumentaron del año pasado en un 157%, con una notoria participación del Estado en ellos, según un informe publicado este martes. La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Vicaría para los Derechos Humanos de Caracas y la ONG COFAVIC han presentado su investigación conjunta titulada Enemigos Internos. Defender derechos humanos es en el contexto de la pandemia por COVID. De acuerdo a estos hallazgos, hubo 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela desde octubre del año 2018 al mismo mes de 2020. La mayoría de las denuncias, 216 en total, se registraron el año pasado durante la pandemia. La cifra representa el incremento del 157% en comparación con los 84 ataques registrados en 2019, dijo Liliana Ortega, abogada y cofundadora de COFAVIC, una de las ONG de mayor trayectoria en ese país. Y COVAX comenzará a repartir 337 millones de vacunas de COVID en países en vías de desarrollo. Para América Latina se espera una distribución de 280 millones de dosis para este año, informa Radio ONU.
La iniciativa COVAX para favorecer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 planea distribuir un total de 337 millones de dosis en una primera fase que comenzará entre finales de febrero y principios de marzo. Prácticamente la totalidad de esas dosis serán de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con 96 millones directamente producidas por la farmacéutica y 240 millones por el Serum Institute de la India. De la vacuna de Pfizer-BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial. Esas dosis permitirán vacunar a un 3,3% de la población de los 145 países participantes en la primera mitad del año, lo que sería suficiente para cubrir a los grupos de población más vulnerables como los trabajadores de la salud. El objetivo de la iniciativa es vacunar al 20% de la población de cada país. En América Latina se espera distribuir 280 millones de dosis en 2021. Las primeras vacunas de Pfizer y AstraZeneca comenzarán a llegar a finales de este mes. Además, esperan que las de Novavax y Johnson & Johnson lleguen en abril. La Organización Panamericana de la Salud insistió en que son estimaciones que dependen de los acuerdos finales con las farmacéuticas y, en el caso de la de AstraZeneca, de la aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esperan que el visto bueno llegue en una o dos semanas.
De otra parte, para terminar esta primera media hora de información, el Gobierno de México ha anunciado la llegada de hasta más de 3 millones de vacunas de Rusia, la Sputnik V o V, y de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mes de febrero, para inyectar velocidad a su ambicioso pero rezagado plan de inmunización. ¿De qué vamos a tener la vacuna? La vamos a tener. De que México tiene el portafolio completo, como casi ningún otro país, también es un hecho, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de noticias, edición informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Tenemos 19 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a Estados Unidos y a la Unión Europea condenar la represión contra la sociedad civil incesante que se vive en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos urgió a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea condenen la grave situación represiva que vive Cuba, según señala el comunicado firmado por Jack Cizires, director de estrategia de dicha organización.
Hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que condene el clima represivo que hay en Cuba. Se ha intensificado esa represión. Hemos visto incluso a un ministro encabezando una acción, una arremetida violenta contra unos jóvenes activistas pacíficos que se congregaron frente al ministerio.
El diálogo político Unión Europea-Cuba debería concentrarse en la crítica situación de derechos humanos en la isla y presentar resultados concretos, señaló Cires. Además, recordó que están a favor de que exista diálogo, pero que no sea de espaldas a la actual realidad de represión y empobrecimiento. El gobierno cubano hasta ahora no se ha tomado en serio la necesidad de reformas en favor de los ciudadanos. La red de observadores en su informe mensual documentó en enero
al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 retenciones en las viviendas de los activistas y periodistas, que en la práctica son también detenciones arbitrarias, y el resto de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, agresiones y multas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió también que exijan la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos facultativos.
Y que no se postergue la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos, que estaba prevista por mandato constitucional para octubre de 2020 y ahora la están postergando para finales de este año.
Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica está condenando la violencia en Cuba contra los artistas y periodistas independientes. Detalles con Ibe Pacheco.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la cultura y las artes, se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes, artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje Virginia José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activista del movimiento opositor por una nueva república y la familia de la activista cubana Jacqueline Borrego Cuesta están denunciando que la opositora de 50 años urge de atención médica especializada para preservar su vida. Borrego Cuesta, residente en Marianao, sufrió en 2018 un infarto cerebral. Requiere atención médica especializada, ha dicho José Díaz Silva, líder del MONR, a Radio Televisión Martí. La familia ha ido a todas las instancias posibles para solicitar que la lleven urgente a un hospital, pero nunca le dan respuesta, señaló el opositor. Familiares han presentado el caso ante la Dirección de Salud Pública, pero no le dan solución ni le llevan a un hospital. También fueron al Partido Comunista Municipal y tampoco hubo intención de ayudar, expresó Díaz Silva. El opositor criticó que los dirigentes del gobierno hablan de que la salud pública cubana es gratuita y la isla una potencia médica, algo que no ha valido de nada en el caso de la opositora. Díaz Silva considera que la están dejando morir sencillamente por ser activista. Y Estados Unidos revisará la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de Naciones Patrocinadoras del Terrorismo, dijo el jefe de la diplomacia Anthony Blinken en una entrevista con la estación de televisión MSNBC. Aunque la charla abordó una amplia gama de temas de política exterior, incluyendo Rusia, China, Afganistán, Yemen, Arabia Saudita y Corea del Norte, la periodista Andrea Mitchell le preguntó a Blinken sobre el mencionado tema de Cuba y el funcionario respondió, abro comillas, hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron en los últimos días de la administración, pasos que podría haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero tomó básicamente en 4 semanas. Las estamos mirando todas, cierro comillas, dijo Blinken, sin brindar mayores detalles. Una transcripción parcial de la entrevista de Blinken con MSNBC aparece en la página web del Departamento de Estado. Y una coalición de grupos opositores cubanos ha pedido este martes al presidente Joe Biden que mantenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, mientras la isla continúe con sus prácticas terroristas en el país y en el extranjero. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, compuesta por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, enviaron la carta instando a Biden a abordar las causas de la represión política, económica, cultural y social en la isla. La Asamblea de la Resistencia se dirige por segunda vez al nuevo mandatario demócrata con esta solicitud, que esta ocasión para honrar a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate que murieron hace 25 años al ser derribadas sus avionetas por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en alta mar. Y el grupo The Elders, los mayores, en su traducción al español, que reúne a ex líderes mundiales, le ha pedido al presidente Biden que retire a Cuba de los países que apoyan y patrocinan el terrorismo. La agrupación recordó que Estados Unidos incluyó a Cuba en esa lista porque allí se encuentran jefes de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que llegaron a la isla para iniciar los diálogos con el Estado de ese país en un fallido proceso de paz. The Elders reafirmó que ningún Estado debe enfrentar repercusiones negativas por ayudar a facilitar acuerdos de paz e instó al respeto de la fundación y la función fundamental que desempeñan regularmente los países mediadores en los procesos de paz en todo el mundo. El expresidente Juan Manuel Santos, integrante de Elders, dijo que fue gracias a Cuba que se logró el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hoy partido político denominado Comunes. El expresidente cafetero manifestó además su rechazo a esa decisión de la administración Trump e instó a Biden a replantear la inclusión de la isla en esa lista de auspiciadores del terrorismo. The Elders destaca que los ex jefes de la ONU, Ban Ki-moon y Kofi Annan, y el expresidente mexicano Ernesto Zedillo apoyan ese proceso de paz y el papel de Cuba. Y una familia cubana ha quedado destrozada por la muerte de uno de sus hijos a manos de un agente guardafrontera de Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana amplía.
Giovanni Ramos, de Isla de la Juventud, ha sido identificado como el migrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México, hasta McAllen, Texas. Falleció, bueno, pues cuando un agente de guarda frontera de Estados Unidos le propinó un disparo, según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martín.
Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era la que estaba pendiente al caso, fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que la hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde, no me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a una milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma, indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Diomani se detuvo, agarró una piedra y encaró a la gente, que le disparó no una, sino 6 veces.
Él se les mandó a correr para no ser agarrado, y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola, él agarró una piedra, el oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, ¿ves? Pero seguía con la piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así del dolor, y ahí es cuando el oficial le mete 5 tiros más.
El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020. Vía clandestina hacia Cancún, y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Diomani fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les prometí en mis comentarios anteriores, voy a ofrecerle a ustedes información de cómo los actuales líderes de la dictadura comunista son verdaderos criminales con un pasado lleno de sangre inocente que ellos derramaron con sus acciones terroristas, ya que causaron muchísimas muertes de mutilados con las bombas que colocaron en locales públicos a todo lo largo y ancho de la isla. Y esto por órdenes expresas del terrorista y asesino de civiles Fidel Castro. Esto que les cuento es la historia, y en los periódicos de la época está en las reseñas de aquellos actos de violencia y las víctimas causadas por aquel terrorismo. Aquello desencadenó una verdadera ola de represión por orden del propio Fidel Castro, de lo que se llamó la consigna de las 3C. Aquello quería decir 0 cine, 0 compras y 0 cabarets. Esa consigna fue el principio de la criminal ola de terrorismo de sus seguidores del movimiento 26 de julio en los años 1957 y 1958. Muchos se ha escrito recogiendo los sucesos de esos años relacionados con las explosiones de las bombas colocadas en cines, en tiendas, en distintos comercios, en paradas de ómnibus, etcétera, etcétera. Se han escrito artículos en la prensa, conferencias, libros, pero todo eso la revolución ha tratado en los últimos años de esconderla. Quieren esconder esas evidencias históricas, pero dejaron atrás, entre otras, las entrevistas realizadas a los generales que fueron los terroristas más destacados y conocidos, y esas evidencias fueron publicadas, como les dije, en un libro de Luis Báez titulado El Libro Secreto de los Generales, libro al cual no han tenido acceso los cubanos de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:44, vistazo a Pinar del Río, 20 grados Celsius, despejada la jornada, viento soplando a 13 kilómetros. En más noticias de Latinoamérica, Estados Unidos ha condenado la censura de medios de comunicación en Venezuela. Detalles desde Washington, D.C., con Michelle Sagué.
A una pregunta de la periodista Gabriela Peroso de VPI TV, servicio de noticias digital que recientemente fue cerrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la censura en cualquier parte del mundo.
Nicolás Maduro es un dictador.
Él dice que Nicolás Maduro es un dictador. No hay ninguna duda al respecto. Y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a los periodistas como usted, que informan la verdad a través del acoso, la intimidación y la violencia dirigidas por el régimen. Dice que condenan la censura, condenan el bloqueo y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes, incluido el reciente cierre de VPI TV y el acoso de otros 6 medios independientes venezolanos. Price dijo que Estados Unidos apoya a los periodistas y otros que luchan por la democracia en Venezuela, añadiendo que las continuas represiones de Maduro contra los medios limitan severamente el acceso de los venezolanos a información veraz. Asimismo, opinó que solo un régimen que tenga miedo de su propia gente se involucraría en tales prácticas. Reitero que la administración del presidente Biden apoya una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y quiere ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. Señaló además que Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y que, consecuente con eso, a la persona elegida por la Asamblea Nacional para presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo además que no espera contacto directo alguno con Nicolás Maduro y que todo diálogo sería con los aliados de Estados Unidos, así como la Asamblea Nacional del 2015 y Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Muy bien, continuamos con más noticias porque la recién estrenada congresista republicana María Elvira Salazar lidera el llamado proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo o Ley Bolívar, esto contra la dictadura de Maduro. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los analistas políticos Esteban Gervasi y Benjamín de Llorde.
María Elvira Salazar y su colega de partido, el representante Michael Walls, presentaron este lunes la Ley Bolívar a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos contrate personas que tengan negocios con el chavismo.
Un solo consejo, no solo la gente que negocia y tiene vínculos con el régimen de Maduro. Hay muchos caminos que ellos utilizan y muchas artimañas para evadir sanciones y para evadir este tipo de leyes. Hay que investigar a fondo.
Los legisladores aseguraron que el objetivo de este proyecto es frenar todas las operaciones de compañías que mantengan cualquier relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Hay que crear una unidad especial que investigue todos los negocios y tramoyas que hay detrás del régimen de Maduro con los negocios en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja del Congreso y ha sido respaldada por las bancadas demócrata y republicana.
Sin embargo, sanciones como estas creo que se quedan cortas porque Maduro en los últimos 2 años ha logrado procurar mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con contratos legales. Y estoy hablando de minería extractiva, estoy hablando del petróleo que se coloca en terceros países a través de mecanismos que buscan eludir las sanciones. Estoy hablando, por supuesto, de tráfico de drogas. A final de cuentas, muchas cosas que le siguen procurando dinero a Maduro. Creo que hacia allá hay que ir, hacia esos mecanismos de financiamiento ilícitos.
Con esta legislación, los parlamentarios esperan establecer una hoja de ruta para que otros países se unan con la esperanza de restaurar la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela.
Y es el efecto, el famoso efecto dominó que vendría después. Al caerse Venezuela, pues se cae el petróleo que le llega a Cuba y empieza a deteriorarse lo que es el sistema comunista en América Latina, que es lo que queremos todos.
La ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, llamada Ley Bolívar, prohibirá al titular de una agencia ejecutiva firmar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Caracas porque desde allí sabemos cómo Venezuela ha exhortado a la comunidad internacional a implementar medidas que protejan a las mujeres de ese país desplazadas y también migrantes. Carolina Alcalde.
La autodenominada Comisión Delegada del Parlamento, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes, en el que, entre otras cosas, hace un llamado a los parlamentos de la región a tomar en cuenta la condición de desplazamiento forzado, producto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, e incluyan medidas legislativas que protejan a las venezolanas. La parlamentaria Dinora Figuera subrayó que la crisis venezolana deja a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una situación precaria que define como feminización de la pobreza.
Hogares de las cuales del 40% de cabezas de familias son mujeres, viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con una maleta en la mano y la otra con sus hijos con la esperanza de tener una vida digna.
La diputada Sonia Medina agregó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha empujado a las mujeres a salir del país en condiciones de alta peligrosidad.
Están sufriendo los embates de la violencia, de la xenofobia, han sido señaladas, han sido excluidas, pero lo peor es que han sido violentadas en su condición humana.
El debate surgió a propósito del abuso sexual que la semana pasada sufrió en Argentina una migrante venezolana de 18 años, quien fue presuntamente drogada y posteriormente abusada sexualmente por su jefe durante su primer día de trabajo. A pesar de haber sido hallado en flagrancia, el presunto agresor fue imputado por abuso sexual simple y fue puesto en libertad. El parlamentario chavista Diosdado Cabello lamentó el hecho y dijo esperar que el gobierno y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 6:50 damos un vistazo al mundo porque una misión de la Organización Mundial de la Salud en China, exactamente en Wuhan, no dará resultados rápidos sobre investigaciones del origen del coronavirus.
La investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus llevará su tiempo. Así lo aseguró uno de los expertos internacionales presentes en la ciudad china de Wuhan, que reconoció que los resultados no se conocerán rápidamente. Esperamos encontrar buena información que nos ayude a comprender los orígenes del virus, pero es muy poco probable que en una misión tan corta tengamos una comprensión muy avanzada o respuestas definitivas a la pregunta. La investigación, que apunta a comprender cómo el coronavirus se transmitió del animal al ser humano, comenzó la semana pasada, más de un año después de los primeros casos. Esto hace imposible que encuentre muchos rastros de las primeras transmisiones virales. Desde que llegó a Wuhan, el equipo de la OMS visitó los hospitales que atendieron a los primeros pacientes con la enfermedad y el mercado Huanan de animales salvajes vivos, donde el primer muerto conocido de la epidemia hacía habitualmente sus compras. Aprendimos sobre los antecedentes y los diferentes casos en el mercado. Eso me ayudó a reconstruir los acontecimientos y entender mejor el contexto de ese mercado. El equipo visitó el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de sus laboratorios accidentalmente o no. En principio, la misión debe culminar antes de las vacaciones del nuevo año chino, que comienza el 11 de febrero.
De otra parte, continúan las protestas en Rusia por la detención y sentencia a casi 2 años de cárcel del líder opositor Alexei Navalny. La sentencia realmente conmocionó a la sociedad y recibió gran atención mundial. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, pidió la liberación inmediata e incondicional. Joseph Borrell, por su parte, jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, señaló que la sentencia de Navalny, en contra de los compromisos internacionales de Rusia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, no es tolerable. Mientras Dominic Raab, secretario de Exteriores británico, expresó que el fallo fue dirigido a la víctima de un envenenamiento en lugar de a los responsables. En Alemania, país donde Navalny se recuperó del envenenamiento que sufrió por Novichok, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo que el veredicto es un duro golpe contra las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Rusia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la condena era inaceptable y que el desacuerdo político nunca es un crimen. Por otra parte, Amnistía Internacional también sentenció que, en su venganza contra Alexei Navalny, las autoridades rusas han destrozado toda capa de justicia y respeto a los derechos humanos. El abogado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación del COVID-19 en Guantánamo. Es nuestra noticia en perspectiva.
Roberto, se le ha ido de las manos esto al gobierno. En este momento tienen un problema, como tú notaste la semana pasada, con los PCR. Ellos han decidido hacerle las pruebas nada más a los sintomáticos. Personas que tienen síntomas, están estornudando, tienen sintomatología. Pero el problema de esta pandemia es que hay un porciento alto de personas, y lo hemos visto acá en Estados Unidos, que están asintomáticas. Y si usted no le hace, Roberto, el PCR, esa gente puede estar en la calle regando eso con todo el mundo.
Exactamente. Y una de las falsas percepciones que tuvo la población cubana al inicio de la pandemia era que supuestamente la pandemia estaba controlada. Ahora realmente este alto número de PCR que se están haciendo todos los días nos demuestra que no es así, porque están saliendo esa cantidad de casos precisamente porque están haciendo más pruebas, investigando a ver quién puede tener el virus o no. Es decir, que el virus continuó circulando, lo que pasa es que no estaba siendo detectado.
Roberto, finalmente, en medio de este escenario, ¿la gente sigue en la calle buscando comida?
Hay una situación bastante difícil, Tomás. Mira, hoy por la mañana yo salí al mercado que me queda cerca, a una cuadra de mi casa, porque están vendiendo el pollo que se vende en las tiendas del Cimex. Es decir, las tiendas que antes eran de recaudadoras de divisas, ahora se está vendiendo ese pollo al precio de esas tiendas, pero por la libreta de consumo. Y había una cantidad de personas, porque le toca a mi bodega comprar, había una cantidad de personas desde horas tempranas de la mañana allí extraordinaria. Y ese es el panorama que se vive hoy en toda la ciudad de Guantánamo, colas por donde quiera para lo más mínimo. Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso, es porque algo había. Y ya también algunas personas me habían dicho que había habido este problema, porque ellos están situados en este lugar, que es un lugar que es un coto militar, es una especie de club exclusivo para los miembros de las Fuerzas Armadas de la región militar de Guantánamo, que está situado en el extremo oeste de la ciudad cabecera provincial. Volviendo al tema de lo que me preguntabas, te digo también lo siguiente. Diariamente los militares, el personal de servicio y los oficiales que dirigen la prisión van a sus casas. Entonces, en un momento en el que estamos, donde Guantánamo es la provincia que más alta tasa de contagios tiene a nivel de país, esto se preveía que iba a ocurrir en cualquier momento, porque no había un control eficaz sobre esta situación. Y ya lamentablemente parece que ojalá que sean estos casos nada más los que están, porque una propagación de esta enfermedad en la prisión es algo fulminante y realmente crea un problema social extraordinario.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y llegan los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA se van a jugar 10 partidos esta noche. Por supuesto, para el Miami Heat lo que más les interesa es poder derrotar a los Wizards de Washington esta noche a las 8 p.m. Si no derrota el Miami Heat a los Wizards de Washington, ¡ay! Estamos hablando del peor equipo de la Confederación. Otros encuentros, Boston contra Sacramento a las 10. Phoenix contra Nueva Orleans a las 9:30, Filadelfia en Charlotte, Indiana contra Milwaukee, los Clippers en Cleveland, New York contra los Chicago Bulls, Houston, Oklahoma City y Minnesota contra San Antonio. Un informe completo de la NBA dentro de 5 minutos en el duro. En el béisbol de las grandes ligas, el infielder Colton Wong ha llegado a un acuerdo de 2 años con los cerveceros de Milwaukee. Estará ganando $18 millones, oyeron bien, por un bateador mediocre de 261. Increíble, pero cierto a lo que hemos llegado. Así que Colton Wong, infielder, ex-infielder de los Cardenales, pasa a los cerveceros de Milwaukee. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo con el pitcher mexicano Joaquín Soria. Estará ganando $3.5 millones. Tiene 36 años de edad, posiblemente sea su última temporada. 223 juegos salvados en 13 temporadas. Efectividad 3.01 en 725 innings lanzados a nivel de grandes ligas. El barbero que le estaba cortando el pelo a los Jefes de Kansas City que van a jugar el Super Bowl este domingo a las 6 p.m. hora de Cuba, dio positivo al coronavirus justamente cuando tenía en cola a más de 20 futbolistas y miembros del equipo listo para cortarles el pelo, incluyendo el quarterback del equipo o mariscal de campo, Patrick Mahomes. Oyeron bien, esto no se puede inventar. El barbero dio positivo teniendo a un jugador de fútbol sentado en la silla y con otros 20 en cola para cortar el pelo. Vamos a ver, por supuesto que le van a hacer exámenes de COVID a todos los futbolistas hasta el día del Super Bowl. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche, hora de